Radio Uyum.
10:36 minutos exactamente. Continuamos aquí en Parar la Olla.
26 grados 6 décimas y estábamos hablando del tema de la compra de las Taser, de este armamento, según dicen, no letal. Hemos estado charlando y opinando acá de eso. Bueno, el tema es que ya escuchamos la opinión de un legislador, ahora estamos con una legisladora.
Así es, estamos en comunicación telefónica con la diputada Laura Chazarreta. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Aquí desde Radio Cuyum te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, Laura, bien. Gracias por atendernos.
Justamente comentábamos aquí en la mesa de este proyecto de ley presentado por el PRO y Cambia Mendoza, en este caso, en conjunto para poder habilitar el uso de las armas Taser en la policía de Mendoza. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto de este proyecto? Y bueno, y la segunda pregunta importante sería si lo van a acompañar.
La verdad que para nosotros y nosotras desde el bloque es sumamente preocupante este proyecto, que a su vez no nos extraña, porque nada más y nada menos que lo presenta el bloque del PRO, que son grandes defensores y defensoras de la dictadura y negacionistas. Entonces, que quieran incorporar en la provincia este proyecto, que la policía utilice estas armas, no nos extraña que sea presentado desde el bloque. Y esto lo aclaro porque tiene que ver cómo pensamos, digamos, resolver las problemáticas en nuestra sociedad, y claramente para el PRO la forma es con represión, en forma autoritaria, en forma de antiderechos. Pero lo más grave, o sea, de la banalización también de este proyecto, es decir, que no las personas, que no es letal este tipo de armas. Partamos de que la guía de usuarios del arma dice que someter a una persona a 15 segundos de descarga produce el mismo efecto físico que haber sido estrangulado o estrangulada o haberse trabado en lucha, y genera efectos psicológicos y metabólicos que aumentan el riesgo de morir o de un daño severo. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. O sea que actualmente esto, las pistolas Taser son un medio de tortura. De tortura. Pero otra cosa es que está apoyado por todos los organismos internacionales. De hecho, hay mucha información y declaraciones de parte de Amnistía Internacional, por ejemplo, y de cuestiones que a mí me parecen como mucho más graves, que ustedes recuerdan, porque no hay que sacarlo fuera de contexto, que nosotros y nosotras en la provincia tenemos un código contravencional, ustedes se acuerdan que también votó en la legislatura en forma autoritaria, unilateral, antidemocrática, un código contravencional que criminaliza a los sectores populares, que hoy actualmente en la Argentina estamos, o sea, desde cuándo que venimos luchando de los movimientos, de los organismos de derechos humanos en contra del gatillo fácil, no estamos, digamos, con algo muy sensible con la situación que hubo con Lucas González en Buenos Aires, ¿no? Que lo asesina un chico de 17 años asesinado por la policía. Entonces, a mí lo que todavía me preocupa mucho más, porque encima en la Cámara son mayoría el oficialismo con respecto a este proyecto, ¿cuáles van a ser los protocolos, los controles? ¿Cómo van a regular el uso? No hay estadísticas en los lugares donde es legal, no hay estadística de con qué frecuencia se utiliza y qué muertes hay de los disparos. Y hay muchísima información, y esto porque yo invito a que la gente lo vea, mucha información de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se utiliza la cantidad de muertes, ¿no?, por utilizar este tipo de armas. ¿Cómo van a controlar? Yo me hago todo este tipo de preguntas para que veamos la barbaridad de este proyecto. ¿Cómo van a controlar, por ejemplo, las condiciones físicas de las personas más vulnerables a este tipo de armas? Por ejemplo, menores de edad, personas mayores, con riesgos cardíacos, embarazadas, que tengan alguna, que utilicen ciertos medicamentos asociados a dolencias psíquicas o enfermedades mentales, ¿cómo van a controlar eso? O sea, sinceramente, es sumamente grave lo que están haciendo con este proyecto.
Laura, buen día. Juan Pablo Gatá, ¿cómo te va? Mira, Laura, bueno, primero destacar que te llamamos porque conocemos tu trayectoria y lo que te quiero preguntar no es una cuestión personal, sino pensando en el espacio político en el que estás. Porque fue el gobierno de Celso Jaque el que en nuestra provincia compró estas armas, ¿no? Y a nivel nacional tenemos un ministro como Berni, ¿no?, que está de acuerdo con esto y con estas políticas. Y eso también nos preocupa, Laura, te lo decimos así con confianza y sinceridad, por eso te lo planteamos a vos, porque y después, por ejemplo, tenemos declaraciones, por ejemplo, acá de Rafael Moyano, diciendo que, bueno, que no era el momento de hacer esta compra, o sea, o el uso de estas armas. Entonces, nos preocupa porque estos indicios, ¿no?, que son contradictorios con lo que vos planteás, nosotros coincidimos y apoyamos. De hecho, estábamos hablando de esto, no solo cómo se controla, sino esto de lo letal que son estas armas. Después, por ahí, ¿no?, las fuerzas cambian y termina como permitiéndose esta compra. ¿Qué opinás de esto? Porque Mendoza también, yo entiendo que hay varios y varias en el país que están esperando a ver qué decidimos acá para dar vía libre en otros lados, ni que hablar. Capital, uh-huh. Buenos Aires, que hace rato que... Y cuando hablo, te hablo de estos personajes, ¿no?
Me parece sumamente interesante que me hagas ese planteo. Uh-huh. Yo siempre digo que la política para nosotros no es blanco o negro, sino que la vemos en colores, lo vemos en grises. Vos pensás que nosotras pertenecemos a un frente, al frente de todos y todas, en el que justamente hay una... múltiples expresiones. Claramente, que ya lo que no nos representa a nosotras es la posición de ver. Y esto lo podemos decir con total claridad. O sea, porque las contradicciones están, no, en este caso, desde donde yo me paro, desde los feministas populares, no es mía la contradicción. O sea, tenemos muy claro de dónde nos paramos nosotras.
Sí, sí,
o sea, lo importante es que estas otras posiciones que están, y también digo, son, digamos, contradicciones en tanto como en cualquier gobierno, sin perder, digamos, de vista el gobierno actual al cual soy parte, digo, y que también repudio estas posiciones de los propios sectores que pertenecen al frente. O sea, lo que digo es que pongamos en discusión estas posiciones, así sea en nuestros propios espacios, con los espacios ajenos, con los espacios hermanos, en la sociedad. O sea, hay que discutirlo. Y hay que, y justamente es eso, ¿no? Es muy simplista, obviamente, que en esta situación, más allá de que vos lo llevas al contexto nacional, y hay posiciones, digamos, de ciertos sectores, no es una política del Estado Nacional. También, claro. Digamos, tengamos claro, sí, eso, sí, sí, ¿no? Sí. Porque si no se pierde... en la charla digo, para no se pierda la totalidad.
Totalmente, este caso, digo, coincido... Costó el cargo a Sabrina Frederick, sostener una política, totalmente.
Que quede claro que no es una política del Estado Nacional. Uh-huh. En la provincia, en este caso, hay un posicionamiento de tanto de Cambia Mendoza, especialmente del bloque del PRO, de que es una política bien, digamos, por todos los tipos de posicionamientos, de proyectos que presentan. Es una política que tiene Cambia Mendoza y el bloque, digamos, de mano dura, antidemocrática, antiderechos humanos, violando marcos legales, violando convenciones internacionales, compromisos que han asumido los estados a la prohibición absoluta de formas de tortura. O sea, que todo el tiempo pasa esto dentro de la legislatura de Mendoza con respecto al posicionamiento del bloque del PRO y de Cambia Mendoza. Y eso marca, digamos, la diferencia. Vuelvo a decir lo mismo. Nos pasa como en los feminismos, nos pasa como en los partidos políticos, en los movimientos, en los sindicatos y en cualquier grupo humano. Cuando nos sentamos, yo calculo que les pasa a ustedes en su espacio organizado de la radio. Uh-huh. Y en esas miradas, digamos, que a veces se confrontan, que son diferentes, que se ponen con posicionamiento, bueno, es ahí donde la tenemos que, por lo menos nosotros entendemos que tenemos que incidir en poner en discusión, y más este tipo de para mí es una barbaridad, porque está violando derechos humanos.
Totalmente, Laura.
Eso para nosotras, entonces eso lo vamos a poner en discusión hacia adentro, hacia afuera y a donde sea, porque esa también es nuestra obligación, claro. Es nuestra responsabilidad.
Sí, y justamente te lo preguntamos porque está instalado públicamente los discursos de estas personas que te, y las acciones, digo, la compra concreta en el claro. 2007, digo. Entonces claro. También porque si no la gente se pregunta cómo, pero digo, bueno, recordemos lo nefasto que fue el gobierno de Celso Jaque en nuestros barrios, lo mencionábamos más temprano, asumió. Y el 5 de enero hizo una razia donde detuvieron 300 vecinos de nuestros barrios por portación de barrio, ¿no? Sacados algunos de las casas, ¿no? Y que asumió prometiendo el mapa del delito y todo eso. Digo, por eso también nos parece de honestidad preguntártelo, como reiteramos, sabiendo tu trayectoria, que respetamos, y por eso también... nos animamos a consultarte, ¿no?
Sí, a mí me parece como importante. El gobierno de Suárez utiliza mucho el argumento de reprocharle, lo hace principalmente con el gobierno de Paco Pérez, uh-huh. Un montón de errores, negligencias, y estamos de acuerdo, digamos, no han sido buenos gobiernos ni de Paco Pérez ni de Pedro Jaque. Pero hace 6 años que gobierna el radicalismo. Claro. Seguir culpando. Por eso hablo de los procesos en la política, porque uh-huh, si no, también. O sea, es muy fácil y muy simplista echarle la culpa a cuestiones que pasaron en otros gobiernos de oposición de uh-huh. los problemas reales que tenemos en la provincia, que no se resuelve el radicalismo después de 6 años que está. Porque es sí, culpa sí. del gobierno anterior cuando asumís. Pero después de 6 años, suponete, se compraron las armas, quedarse, insisto, en el análisis solamente que fueron compradas en el gobierno uh-huh. de Celso Jaque, cuando perfectamente lo importante es que no se usen y que hay sí, recomendaciones sí, sí. internacionales que no se usen, uh-huh. quien presenta el proyecto y lo hace en forma sistemática con todos los antiderechos, que era lo que es justamente el PRO. Uh-huh. Y esto, digamos, porque si no, parece que todo el tiempo hacemos política para atrás, no para adelante.
Claro. Laura, mi nombre es Paula, quería hacerte una consulta respecto a lo que estás señalando, para no irme un poco del eje. Entendiendo que desde el 2003 hasta la actualidad escucho la palabra contradicción en el frente de todos, una pregunta que quería hacerle es cómo trabajar ante esto, porque estamos recordando, mi compañero me mencionaba que se van a oponer al proyecto, como usted también lo marcaba, pero lo que decía Moyano a nivel Mendoza es que es un proyecto a destiempo, ¿no? Algo muy similar a lo que dice el ministro Aníbal Fernández, que se quiere diferenciar de un poco a Berni en la provincia de Buenos Aires, que dice, Argentina no está preparada aún para usar pistolas Taser. Es decir, está esta idea de que todavía no es el tiempo. ¿Cómo trabajar esta postura que usted está mencionando dentro de un frente que entiendo, más allá de las contradicciones que se manifiestan cada vez que hablamos sobre temas sensibles para la sociedad, están en ese espacio político? ¿Cómo laburarlo, cómo trabajarlo en debates como el que se va a dar en la Cámara de Diputados y si llega a senadores?
Me cuesta pensar en qué, pues decía recién, me cuesta pensar en qué grupo humano no hay contradicciones. Porque pareciese que hubiese la posibilidad de que no haya contradicción. Contra uh-huh. las contradicciones uh-huh. existen, o sea, no es que algo que sea tan sencillo decir va a haber contradicción, no va a haber contradicción. Pero aparte, ustedes piensen que los movimientos que formamos el frente uh-huh. son tan diversos, tan plurales, que no es tan sencillo unificar, y se los digo desde el lugar de feminista.
Uh-huh. Sí, 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 entendemos.
Dentro del patriarcado, dentro de nuestros espacios políticos, y es una lucha diaria. Ahora, en términos de esas contradicciones, digo, ¿sabes cuál es la...? Por lo menos por eso yo hablo de proceso. Porque me resulta fácil, fácil, ponerme en una posición, yo estoy en contra de todo, soy anti, entonces no me ensucio las manos, no discuto nada, como hacen ciertos sectores, si se quiere, de la izquierda, y esto lo veo dentro de la legislatura, que o se abstienen o votan en contra. Eso es un señal a la derecha. De acá lo puedo ver en la legislatura. ¿Por qué? Entonces yo salgo y no me ensucio las manos. Yo no me meto en nada. Yo la salgo, me es re fácil. ¿Me abstengo o voto en contra? Ah, claro. Pero esa es sumamente sencilla. Acá hay que salirse de los lugares cómodos, meterse en los lugares incómodos, e incidir y poner en discusión y lograr, digamos, superar esas contradicciones. Y esto lo puedo decir en cientos de situaciones que hemos tenido dentro del bloque, principalmente con la mirada de género, que si no hubiésemos estado nosotras dentro del bloque discutiendo y poniendo la perspectiva de género, quizás el bloque no hubiese en muchas ocasiones votado de la manera que hemos logrado votar, colocándole e incidiendo con la perspectiva de género.
Laura, la que quería hacer respecto a lo que estás señalando, ¿la ven como una derrota interna que la ex ministra de Seguridad haya dado lugar a Aníbal Fernández, entendiendo esta disputa del feminismo en las políticas?
No, como derrota no, el movimiento feminista está más fuerte que nunca. A nosotras no nos alteran.
No el movimiento feminista, hablo del Frente de Todos, porque el movimiento feminista que no le va a interesar mucho este debate dentro de un espacio político.
El feminismo dentro del Frente, no nos alteran, porque imagínate que tenemos un montón de machirulos que están los visibles y están los invisibles, con los que tenemos que lidiar todos los días. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, no nos pone a es una definición ideal, no lo es, eso está claro.
Bien, ahí está.
Pero no lo es. Eso está, o sea, está claro que no lo es. Que no es que a nosotros nos da lo mismo. Ahora, insisto, esas batallas todavía o desafíos que hay que ganarlo, nosotras decidimos hacerlo adentro. Porque también ha sido un gran problema durante mucho tiempo no ocupar los feminismos desde espacios de representación. Si no ocupamos los espacios de representación y damos las disputas de poder en las estructuras de poder para terminar con el patriarcado, no alcanza solamente con la movilización en la calle. Sí. Parece un factor sumamente, y venimos marcando la agenda política y social. Ahora, si no nos metemos en los espacios de representación a dar las disputas de poder, no en soledad, ¿no? Eso está claro. Yo sola no tengo ningún poder, pero sí, digamos, con todo el poder, digamos, de nuestros espacios y nuestros movimientos, eso va a permitir la correlación de fuerzas. Y me parece que venimos dando esa batalla. Y me parece que también poder hacer balance de lo que para nosotros, yo hace 20 años que estoy, más de 20 años que estoy dentro del feminismo, y es impensado, nosotros hace 20 años atrás peleábamos por, no teníamos ni una ley, no teníamos nada, ni siquiera se reconocía la violencia de género, siquiera podíamos hablar del patriarcado. Me parece que está bueno también pensar en los balances y en los avances que hemos tenido con todos los desafíos que tenemos para adelante.
Laura, para finalizar la última pregunta, ¿cuáles son las herramientas que tienen ustedes para poder, además del voto, ¿no?, en el Parlamento mendocino, ¿qué otras herramientas? ¿Sacan comunicados estando en contra? ¿Hacen campañas? Para que el pueblo pueda saber, porque generalmente lo único que informa al pueblo y engaña son los medios hegemónicos. Por lo tanto, ¿qué otras herramientas tenemos como espacios y organizaciones para poder llevar otra voz al pueblo mendocino?
Está muy bien lo que me estás preguntando. ¿Vos sabés lo que sucedió? Es que estos proyectos estaban guardados y esperaron a que pasaran las elecciones para sacarlos. Y me refiero a varios proyectos. Y estos proyectos los han metido por la ventana. O sea, de la semana pasada, ahora, decían, bueno, de hecho se le va a dar despacho, hoy es martes, se le va a dar despacho, creo que si no tiene despacho, se le va a dar despacho hoy para mañana, imagínate. O sea, hacen este tipo de barbaridades.
Se está tratando en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el día de hoy.
Ajá, sí, entonces eso hace que todo nos agarre un poco, a veces nos agarren de sorpresa porque lo hacen intencional, obviamente. Uh-huh. Por suerte nosotros tenemos la responsabilidad, obviamente, que así lo hagan a último momento, que hay que quedarse a estudiar y analizar lo que se hace. Y bueno, nosotros tenemos reunión de bloque y ahí se toman definiciones, digamos, de cómo salimos hacia afuera a comunicar, cómo, qué discusión se da hacia dentro de la sesión. O sea, y lo que pasa es que al fin y al cabo nos preocupa, digo, más allá del comunicado, más allá de nuestro posicionamiento, a mí qué me preocupa. Ellos y ellas tienen mayoría en la Cámara.
Claro.
O sea, acá lo más preocupante es que salga el proyecto. Eso es lo más preocupante. Digo, independiente de que salgamos a comunicar, porque a mí no me cuesta, estoy hablando con ustedes, o no me cuesta salir a decir, digámoslo, y de hecho nosotras tratamos siempre de hacer público, de comunicar todo lo que vamos haciendo y lo que se va presentando en la legislatura. Ahora, es real que mi preocupación de fondo es que salga este proyecto y que la policía de Mendoza, que tenemos claros antecedentes de represión policial en nuestros barrios, en los sectores más populares, es que de repente le sigamos dando más poder a los y a las policías con este tipo de armas. Imagínense el peligro que significa sin controles, o sea que ya que se haga es un problemón, pero si encima, justamente como tienen mayoría, sale el proyecto, el peligro que va a ser eso, porque con esta excusa de que no es un arma letal, no necesita tantos controles ni protocolos. Miren qué perverso
que es la situación. O que graba y filma como si no tuviéramos caso de cámara de seguridad que después
que no guardan ninguna,
no aparecen las filmaciones.
Totalmente,
¿no?
Y que seguramente se van a probar en los barrios más populares, ¿no? En los barrios donde ellos supuestamente son los conflictivos.
Mirá, a mí me he puesto como a leer bastante sobre el tema y, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente las mayores muertes por esta arma taser es a la comunidad negra.
Sí.
Es el ejemplo claro del uso que hace la policía con este tipo de armas. Es muy terrible. Esto va a pasar en Mendoza. Ya vienen criminalizándose y criminalizando a los sectores populares. Con el código contravencional.
Así es.
Laura, te agradecemos mucho el tiempo. Vos sabés que no vamos a decir la frase de tirano, porque los tiranos, tiranas somos nosotros en todo caso, pero te agradecemos mucho esta extensa entrevista, mucho la confianza. También nosotros nos hemos animado a plantearte cosas como esto de las contradicciones que no negamos, porque sabemos de tu trayectoria y de tu consecuencia. Por eso a vos sí te planteamos cosas que a otras por ahí no le plantearíamos. Y te agradecemos y esperemos que también podamos, desde el pueblo, desde las mujeres, desde los hombres, desde les compas en los barrios, expresarnos y empezar a pensar en otra seguridad. Decíamos algo que vos mencionaste que hace al principio: mientras se piensa en esto, seguimos sin política de vivienda, seguimos con una educación a la baja, salarialmente, con inversión a la baja, ¿no? Con un montón de cosas que podrían empezar a dar a muchas pibas y pibes de nuestros barrios otras condiciones, ni hablar del trabajo. Así que te agradecemos, Laura, esta nota extensa y tu franqueza y tu sinceridad.
Gracias a ustedes por la confianza y que podamos salir de cualquier tema, porque de eso se trata. O sea, podemos discutir e intercambiar ideas, y esta es la manera de construir, también de transformar. Y coincido absolutamente con tu cierre, con tu síntesis, de que tal cual, o sea, en vez de preocuparse el gobierno en garantizar derechos, está preocupándose en cómo disciplinar y reprimir al pueblo. Eso es terrible. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a vos, Laura.
Un abrazo grande, Laura.
Bueno, hablábamos
con... Que tengan buen día. Sí,
gracias, hasta luego.
Igual, la diputada por el Frente de Todos, Laura Chazarreta, ahí dando su impresión sobre las
Taser. Sinceramente valoro, ¿no?, la sinceridad de Laura, porque hay que estar en un espacio donde están estas contradicciones. Y creo que también ella muestra en estas luchas con contradicciones, digo, como fue el aborto legal, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, donde todas estas contradicciones atravesaron en los espacios políticos.
Lo más alarmante quizás en este, cuando uno habla de contradicciones, es que en los últimos años las contradicciones van ganando, ¿no? Porque si una ve quién fue el candidato presidencial en las elecciones que pierde el Frente de Todos, el Frente para la Victoria en aquel momento, con Cambiemos, había sido Scioli, que era justamente la bandera de las contradicciones, ¿no? En las primeras épocas del Frente de Todos. Ahora tenían la posibilidad con Frederick, que marcaba otra arista en la cuestión de seguridad, y después del resultado de las elecciones vuelve a aparecer Aníbal Fernández. Es decir, las contradicciones están ahí muy latentes y no son solamente algo
ni que
algo
hablar
normal.
De un Bernie totalmente instalado sin que ser cuestionado en el espacio.
Y
¿no?
que con tal esto cual. Vuelvo a marcar. Esto que sucede aquí en Mendoza va a marcar un precedente en Buenos Aires, porque después de la muerte, asesinato, gatillo fácil de Lucas, Bernie volvió a levantar la bandera de las Taser. Y sí. está
bueno, pero
marcando
medios,
que es necesaria en las provincias de Buenos Aires.
Y los medios, que lo volvemos a decir, se encargan de darle difusión a esto, de instalar más mano dura, más bueno, ayer lo decíamos, la baja de la edad de imputabilidad.
Otro debate que se viene.
Y todas estas cuestiones que son obviamente para un sector social y que creo que,
frente a
obviamente
esto,
que
nosotros
representa
recuperamos otras cosas y otras
uh-huh.
acciones, como es lo que hacen las y los docentes, por ejemplo, en la Escuela Profesores Mendocino, de las cuales muchos chicos vienen acá, que hoy están inscribiendo, ¿no? Y lo destacamos, una escuela que hacen de todo para que las pibas, les pibes, estén en un espacio cuidado, se puedan encontrar, se puedan tener otra experiencia, ¿no?
Síntesis de lo que veníamos escuchando con Lautaro Jiménez y Laura Chazarreta. Parece ser que el paquete está armado y que las manos alcanzan para que esto se apruebe, ¿no? Más allá del posicionamiento. Habrá que esperar y habrá que ver cómo después esto repercute en los barrios populares. Alarma, para estar atentas.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.